vamos a abordar un tema. Ya saben ustedes que la ley del consumidor pues genera puntos de vista confrontados, opuestos o elementos a discutir, y justamente en la discusión que vamos a tener. Ramón Parellada, ya saben ustedes, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, publicó una columna hablando de ello, al igual que han hecho otras personas, y justamente es nuestro invitado de hoy. Ramón, buenos días, ¿qué tal estás?
Hola Pedro, buenos días a todos.
Muchas gracias, bienvenido Con Criterio. Arranquemos con esta pregunta. ¿Hay tensión, hay nerviosismo entre empresarios, pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, con un proyecto de ley de protección al consumidor?
No sé si hay nerviosismo o no. Yo la considero innecesaria porque la mejor forma de proteger al consumidor, yo creo que es importante que el consumidor esté protegido, pero protegido por la competencia. Y lo que estamos haciendo es poniendo una ley sobre otras leyes que ya existen en el sistema de justicia muchas formas de proteger al consumidor. El problema es que no funciona el sistema de justicia. Entonces vamos a crear otra ley que tampoco va a funcionar, vamos a crear otro elefante blanco que no va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es desregular y generar más competencia, y para eso hay que quitar un montón de trabas. Ese es el problema, no crear más trabas.
¿Y crees que también necesitamos una ley de competencia para generar esa competencia? Tampoco.
No. La ley de competencia es una ley antitrust. Lo que necesitamos es abrir las fronteras, eliminar toda clase de proteccionismo que hay. Por ejemplo, el otro día, y lo digo claro y pelado con nombre y apellido, salió un acuerdo gubernativo a medio año que casi ningún periodista ha sacado esa noticia.
No reparamos en él, decís.
Sobre el etanol en la gasolina. No sé si ustedes lo han comentado, pero no lo he escuchado, pero lo van a poner a la fuerza. ¿Qué es eso? Eso es un privilegio para un... ¿Por qué no lo puede escoger?
Es protección para los azucareros. Es una manera de garantizarle a los ingenios que el 10% de los combustibles que consumimos van a tener una venta garantizada en nuestro mercado. Pero digamos la verdad, Ramón.
Eso limita la competencia.
A los azucareros les hemos dado un montón de privilegios, como por ejemplo en este momento que con el precio interno más alto se subsidia la venta de su azúcar hacia el exterior. Bueno, pero
sí, pero yo no me considero que le hemos dado. El gobierno junto con un grupo que hace lobby le ha dado, porque yo me he opuesto toda la vida a este tipo de prebendas este es un ejemplo nada más, pero hay muchos ejemplos.
Déjame volver al tema del
consumidor. ¿Por qué las medicinas son tan caras? Porque se sacó una ley donde solamente los distribuidores pueden venderle al gobierno. No pueden venderle a las fábricas que producen. Hay un montón de cosas. Entonces, ¿para qué crear una ley que va a proteger al consumidor cuando tenemos que eliminar un montón de leyes que están encareciendo los productos y limitando la competencia? Ese es mi punto.
¿Cómo harías vos para proteger, por ejemplo, o para evitar que haya abusos en contra de los usuarios de un monopolio natural como es el de la distribución de energía eléctrica en los departamentos, el que tiene Energuate? ¿O cómo harías para proteger a un usuario frente a las telefónicas, que solo son dos las que operan en el país y que en términos generales mantienen insatisfecha a mucha gente?
Pero es que yo no considero que eso sea una limitación. Yo creo, por ejemplo, que el problema de Energuate es diferente. O sea, no cualquiera va a poner todas unas redes. Es más complicado de lo que es hablarlo aquí. Por ejemplo, yo siento que hay un sistema actual de energía, de electricidad, que es bien competitivo. Y esto está haciendo que los productores que fabrican sus productos los vendan más baratos, tienen energía más barata, incluso tenemos energía más barata que en otros países.
Pero así como se acepta que es un mercado mucho más competitivo desde el punto de vista del distribuidor, también hay que aceptar que eso no ha garantizado en el 100% la calidad del servicio. Yo quiero enfocarme en esa Procuraduría de los Derechos del Consumidor. Hoy por hoy tenemos una dirección que funciona en el Ministerio de Economía. No es suficiente. No tenemos tampoco un conocimiento amplio de cuáles son los derechos que deben asistir a un consumidor Y me vuelvo a preguntar, si la calificas como crear un elefante, crear un ente inoperante, ¿a qué te referís con eso? ¿Qué es lo que necesitamos los consumidores?
Yo leí la uh-huh. iniciativa de ley, son 55 páginas donde se crea una procuraduría de derechos del consumidor y del usuario, que se llama PRODECO, con un montón de direcciones. Eso es crear un elefante blanco, y van a tener un montón de potestad, de arbitrariedad en generar multas, incluso podrían llegar a cerrar negocios. Eso lo debería hacer los tribunales de justicia. O sea, si hay un problema con fraude, el fraude ya está penado por la ley. ¿Por qué tenemos que crear otra situación donde hay un fraude? Que el consumidor se sienta que sus derechos han sido violados, pues ya está el sistema. Ahora, el consumidor, si es una cosa pequeña, no va a ir a los tribunales de justicia.
Que se joda.
Porque le cuesta mucho tiempo, le cuesta dinero, pero no va a volver a comprar en ese establecimiento.
Hay Ramón, dos cosas en esta... Bueno, hay muchas cosas en la ley. Tú has puesto sobre la mesa alguna. Pero yo creo que hay dos que son realmente incentivos perversos y preocupantes. El primero, que se elige un procurador por el Congreso y se termina haciendo una gestión política del problema. Claro, y todo el mundo dice, pero es política, pues debería ser técnica, no política, o de preferencia. Y lo segundo es que las multas que puede poner este sistema nuevo encima son para sostener el propio sistema. Es como si dicen, bueno, en la medida que más multas pongáis, más dinero tendréis. Esos dos elementos que son connotaciones que realmente pueden pervertir mucho más la actuación de un órgano de gobierno, ¿qué comentarios tendrías?
Bueno, primero, efectivamente, es un ente político, el procurador del derecho del consumidor y del usuario, de la protección al consumidor y al usuario, el PRODECO, va a ser electo por el Congreso. Va a ser político. Veamos qué pasa con las elecciones que son políticas. Yo he peleado en otras ocasiones de que la gente, los jueces y magistrados sean electos apolíticamente, que no se meta la política, porque después favorecen a un grupo en contra del otro. Y eso es lo que hemos estado viendo desde hace varios gobiernos con el Ministerio Público y con los tribunales de justicia. Entonces, debe ser imparcial, deben ser electos por capacidad y no porque sea un grupo político o otro grupo político. Yo siempre me he opuesto a eso, y aquí va a volver a ocurrir lo mismo. Están eligiendo políticamente a alguien que va a favorecer al gobierno de turno. Eso es lo que estoy viendo yo, que se van a ir contra el contrario. Hay muchos incentivos que van a generar corrupción. A ver, que no me digan que no va a haber corrupción, porque definitivamente lo que hemos estado viviendo en Guatemala es cuando alguien tiene un poder discrecional, va a ir contra sus enemigos políticos. Si es político, hay contra sus enemigos políticos. Y no me recuerdo qué era la segunda cosa que me habías preguntado.
Sí, la segunda es la multa, Ramón, que hace multas que pasan a formar parte de su activo.
Mira, si tú tienes el poder de imponer multas o de cerrar un negocio, tienes el poder de corromper.
Pero ¿por qué no nos enfocamos en los abusos que sufrimos los consumidores? Y quiero motivarlos a ustedes a pensar en cuánto, en los episodios o en los momentos que ustedes han sufrido abusos y que prácticamente se encuentran indefensos. Juan Luis citó el ejemplo del servicio de energía eléctrica y rápidamente llevamos la conversación a hablar de las virtudes que se ha generado el mercado abierto. Yo no podría negar esas virtudes.
Pero de la misma manera, no la distribución.
Exacto. Pero no, de la misma manera que no lo puedo negar, no puedo negar los abusos que han sufrido los consumidores. Es que en este programa, a lo largo de esos 7 años, hemos entrevistado a personas que incluso siguen pagando sin recibir el servicio. Dudan de las comunidades porque les van a endilgar un tinte político. Lo remito a la Asociación de Hoteleros en Monterrico, que llegaron prácticamente a querer organizar una protesta delante de la empresa. Te estoy hablando de ellos. Ahora te voy a hablar del servicio de agua potable. También los consumidores ahí se ven sujetos de abusos, de cobros excesivos, de un servicio que no es finalmente bien prestado. Y estoy hablando de bueno, una empresa municipal, pero también estoy hablando de empresas privadas. Yo podría llevarlo y extenderlo hacia la serie de abusos que los consumidores están sufriendo, aún con una ley, aún con una dirección de atención al consumidor. Enfoquémonos en los abusos y va, si esta ley no lo resuelve, que está proponiendo una procuraduría para resolverlos, está colocando un contrapeso ahí entre una empresa prestadora de servicios o vendedora de productos frente a un consumidor. Sabemos quién pesa más en esa relación. Entonces, ¿qué es lo que debiera funcionar?
Bueno, es lo que decía yo al inicio, tratar de tener más competencia. No es barato llevar energía eléctrica a muchos lugares, no es barato llevar agua a muchos lugares. El peor servicio es el que no se tiene, ese es el que se paga más caro. Entonces, muchas veces, el agua, por ejemplo, cuando lo llevas a... cuando no tienen el servicio, es cuando tienen que pagar por cubeta, por tonel, y es el costo, el precio más caro que hay de agua, por ejemplo. Ese no es un abuso, ese es el sistema que no ha podido entubar a todo el mundo. Entonces, veamos todas las razones que hay por las cuales algunos lugares tienen los precios más caros. Hay lugares donde tal vez no conviene llevar la energía eléctrica, sino tener hoy en día con poner unas celdas solares o algo que podría minimizar el costo de todo ese cableado. Depende de los lugares donde estemos, porque se habla que no ha llegado energía eléctrica a todos los lugares. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con estos lugares donde la gente no recibe energía y está pagando? Bueno, ahí hay un problema donde las municipalidades también se han hecho, son las que están trabajando, que yo creo que de alguna manera mal, donde están ellas contratando la energía eléctrica y el usuario tiene que pagar una cantidad que es lo que se cobra por iluminación de calle o lo que sea, no sé el concepto que lo están cobrando, pero definitivamente hay un problema ahí. Y hay un problema de costos y de servicios.
Ramón, yo concibo, te escucho y veo que en general vos crees que hay pocos daños hacia el consumidor en Guatemala o que los daños que hay se resuelven con que el consumidor no vuelva a consumir de esa misma empresa. Cuando te mencionamos áreas de la economía en las que solo hay un competidor, es decir, no puede prescindir de ese el consumidor, vos decís, pero es que está justificado porque ese señor para llevar el servicio ahí no tiene muchas dificultades. ¿Cómo debo entenderlo? No,
yo lo que estoy diciendo es, deben haber otras... Abre la competencia y vas a ver, hay lugares donde definitivamente algún producto no vas a tener competencia. O sea, si tienes agua entubada, necesitas pues comprarle al que te vende el agua entubada. O puedes comprar por camión, o puedes tener un pozo, o puedes tener otras alternativas. Si tienes electricidad en un lugar donde es muy lejano, no te van a llevar la electricidad si no hay cables. Entonces, tú puedes tener un sistema de... puedes tener otros sistemas para poder tener electricidad, como la energía solar y una celda solar, y no tienes que tener tanto cable.
Son... ¿Y qué pasa con el abuso? Pero es como decir, me cambio de proveedor.
¿Pero cuál es el abuso? A ver, dime. Ve tú a poner los cables. ¿Cuánto te van a costar?
Vamos a llevarlo. ¿Te puedo decir cuál
Hagamos
es el abuso?
Bien los costos. Calculemos bien los costos. Tú me estás diciendo dos ejemplos muy, muy complicados.
Bueno, vayámonos a un ejemplo que sea más simple, porque quiero entender la visión de lo que planteas. La ley de tarjetas de crédito, recién aprobada, hemos tenido acá personas que nos relatan directamente, y ahí el origen de la necesidad de una ley, que cuando pactaron su préstamo, cuando pactaron su extrafinanciamiento, nunca se les proveyó la información completa, o bien... hay casos en los que se les proporcionó información engañosa. ¿Qué pasa con eso? Ok, en el futuro nunca más vuelvo a elegir la tarjeta A, pero es como que si no existiera un abuso, es como que si no existió la falta hacia el consumidor, y como no existe sanción, eso puede seguir ocurriendo con otros.
Ese comentario me parece muy paternalista. O sea, para poder sacar una tarjeta de crédito, uno tiene que demostrar un montón de cosas, tiene que firmar todos los documentos donde has leído todas esas letritas chiquitas que te dicen. Pues, son unas hojas con una letra chiquita. Hay que leerlo.
Pero si vas a firmar,
tú eres el responsable Tú eres el responsable de usar tu tarjeta
Así
de crédito,
es.
tú eres el responsable de leer lo que dice.
Eres responsable cuando se te proporciona toda la información. Una ley no nació porque no existía toda la información. Las
La
propias
información que
empresas.
tú la firmas.
Sí, pero la
Todos te
información que
dan,
firmas.
antes de darte la tarjeta de crédito, te dan una hoja donde tú firmas, pero tienes que leer lo que dice ahí. Ahí está toda la
Claro,
información.
te comprendí eso, pero se llegó a la conclusión y las tarjetas de crédito lo aceptaron, que esa información de esa letra menor que está citando no era completa. Eso ya se allanaron ante eso. Han reconocido que deben de proporcionar información completa. No es paternalismo exigir que a mí se me proporcione toda la información de las condiciones de lo que estoy adquiriendo, sea un producto o un servicio. Tarjetas de crédito, todo puede resultar muy polémico. Pensá en un restaurante, vas y te sentás con tu familia y todos resultan intoxicados. Vas y pagas una cuenta de 10 mil quetzales en el hospital para procurar la salud de tu familia. Lo siguiente es, no vuelvo a comer en ese restaurante, pero es como que si la falla y la falta nunca hubiese existido.
Yo ahí veo paternalismo justamente hacia el empresario, como que el empresario necesitara ser protegido para que pueda en cualquier circunstancia salir adelante por encima del consumidor. Y yo entendía que el mercado era un sistema que buscaba realmente el beneficio de todos y no solo de un lado.
Bueno, el empresario que no sirve bien al consumidor quiebra. Aquí no hay paternalismo al empresario. Es el caso que mencionas del restaurante, la
Pues
empresa tiene
Energuate no ha
que...
quebrado, Energuate no ha quebrado, sus inversionistas han sacado mucha plata y hay muchísima gente que está descontenta con el servicio. Te digo, la última encuesta que se hizo, 7 de cada 10 personas a las que se les preguntaba preferían que volviera a estar en manos del Estado la distribución.
Bueno, tengo... Sería interesante ver más el caso de Nerguate. Yo tengo mis diferencias ahí porque creo que no es tan fácil poder mantener una red y hay que ampliarla, hay que invertir muchísimo. O sea, la cantidad de inversiones que hay, socialización que hay que hacer para poder pasar redes por cada lugar, implica unos costos enormes. Desde el punto de vista empresarial, no cualquiera se mete a un negocio así. Es algo muy
En
complicado.
todo caso, Ramón, la ley soluciona algo. Es que esa es la clave. O sea, ¿esta ley va a solucionar que no te intoxiques en el restaurante? No. ¿Esta ley va a solucionar que cuando te intoxicas, ahora o cuando esté la ley, y pongan la denuncia, la justicia funcione? No. Es que ese es el punto. El punto es que mucha gente piensa que una ley lo cambia todo por sí misma. Tú has dicho una cosa al inicio. Si tú te intoxicas, ahora que no está la ley, pones una denuncia en teoría por los gastos y el sistema de justicia funcionara, te lo solucionarían. Con la ley nueva vas a poner la denuncia y tampoco te la van a solucionar. La ley por sí mismo, que creo que es el punto de discusión, arregla algo, y creo que ese es el punto de discusión toral.
Que fue lo primero que dije cuando empezó la entrevista, que yo creo que ya tenemos todas
Las
las
leyes.
leyes que necesitamos y el sistema de justicia, pero nuestro sistema de justicia, y todos lo sabemos, no funciona, o no funciona como quisiéramos que funcionara. Entonces, si se intoxicó una familia y 10 personas y pagaron 10 mil quetzales para recuperarse, ese restaurante, primero, y el Ministerio de Salud lo va a cerrar. Eso es lo primero que van a hacer, porque todos los restaurantes necesitan un permiso del Ministerio de Salud y lo tendría que cerrar. ¿Lo cierra o no lo cierra? ¿Hay corrupción o no hay corrupción? ¿Hay sistema de justicia que funciona o no? ¿Va a haber una ley nueva que va a funcionar con lo que ya está? O sea, ¿va a añadir algo más? Yo creo que lo que estamos haciendo es, como ya tenemos algo y no funciona, vamos a crear otra ley y otra ley. Al final vamos a tener una explosión de ley, de leyes. Una vez leí en el periódico que habían más de 80 mil leyes en Guatemala, leyes y regulaciones. Yo creo que lo que tenemos es demasiadas leyes y regulaciones. Lo que hay que hacer es reducirlo al mínimo para que de verdad puedan funcionar.
Muy bien, pues nos quedamos, Ramón, con esa idea, libre mercado, que es la mejor protección al consumidor, sistema de justicia, leyes que hay suficiente y no nueva burocracia que complica las cosas cuando no se arregla el sistema que tiene que aplicar la nueva ley. Entonces,
Pero me gustaría dejar en este tintero, porque también me parece muy dogmático. Hay países en donde el libre mercado respira al máximo y tienen procuradurías de derechos en defensa del consumidor. y nunca las interpretaron como una coacción o como una como un obstáculo o una barrera a ese libre mercado. Me pregunto, por ejemplo, cómo esos países que tienen libertad de mercado total no ven al consumidor como un enemigo que los quiere destruir y no ven los casos de mal servicio y de reclamos de sus consumidores y sus clientes como un enemigo que les destruirá. Al contrario, lo que yo escucho en otras latitudes es que son esas procuraciones de defensa al consumidor lo que les ha permitido mejorar la competencia, mejorar sus servicios, sus productos, y en el caso en donde hay fallas, resarcir a quienes se han encontrado afectados. Esa es la explicación que me parece una contradicción, pero bueno.
Vamos a seguir con este tema de la ley del consumidor. Vamos a hablar ahora con Samuel Pérez. Aquí pone en la redacción que no hay alguien personalmente que esté abanderando en el Congreso esta ley, pero ahí está. Samuel, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, qué gusto acompañarles.
¿Qué resumen nos haces de esta propuesta de ley?
¿O por qué es necesaria? Partamos por ahí. ¿Por qué creen ustedes que es necesaria esta ley?
Bueno, esta ley es importantísima. Primero, en la parte legal hay un mandato de la Ley de Defensa de Consumidores que incluso establece un plazo de 5 años después de la aprobación de esa ley en que se cree una Procuraduría de Defensa de Consumidores. Pero más allá de la parte legal, lo importante es el fondo, ¿verdad? Hemos visto cómo hay continuados abusos en contra de consumidores y consumidoras en Guatemala, sobre todo en algunos sectores de la economía específicos que no tienen regulación y pueden cometer delitos de abuso a consumidores con total impunidad. Y eso yo recuerdo haberlo visto con más frecuencia cuando a mí me encomendaron presidir la Comisión de Defensa de Consumidores. Sucedía en el sector de telecomunicaciones, en el sector bancario, tarjetas de crédito y todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros, y en energía eléctrica sobre todo. Y algunas particularidades en esa época que eran colegios porque estaba la pandemia. Pero, digamos, fuera de los casos atípicos, estos eran los sectores que más denuncias se recibían y que Diaco no podía actuar porque tiene una prohibición en su ley, porque argumentaban que hay regulación específica por sector. Pero esa regulación no tiene competencia para conocer casos de abusos contra consumidores, entonces Diaco no podía actuar y la regulación específica no de ese tema, así que los delitos sobre eso quedaban en impunidad absoluta. Entonces, esto es un primer paso, digamos, pero del otro lado es que hay que reconocer que hay, digamos, abusos múltiples por parte de algunos sectores, algunas empresas que cometen estos actos, que obviamente no son todas, es una pequeña minoría, pero que quedan sin regulación, y que es importante que haya un ente que pueda empezar a equilibrar un poco la balanza en ese tema.
Sí, pero esas son las generalidades. Ya existe una Diaco, aquí hemos puesto varios ejemplos. ¿Qué va a solucionar, por ejemplo, esta ley como ley? Las fallas, por ejemplo, de distribución del sector eléctrico en algunos lugares. ¿Qué va a hacer que se pueda arreglar, que no se haga ahora? Ahora sabemos que los alcaldes meten ahí las facturas, los temas de proveeduría eléctrica en el interior de la República y sus problemas. ¿Qué hace esta ley que no se puede hacer ahora?
Bueno, es que ahí estamos hablando de mil cosas distintas, ¿verdad? Vemos temas ahí relacionados con falta de cobertura, problemas de corrupción. Esta ley no ataca esos temas. Para eso hay que tener estrategias de política específicamente para poder resolver este problema. Esto lo que busca primero es un mandato, ¿verdad? De todas formas, tiene que tenerse una discusión, una aprobación de esta ley. Pero por otro lado, lo que busca específicamente es empezar a mitigar los abusos específicamente en contra de consumidores, ¿verdad? Eso es lo que busca con la creación de la Procuraduría, que podamos tener un ente suficientemente autónomo que pueda mandar mensajes. En el mercado idealmente funciona sobre todo a partir de incentivos que no tolere abusos en contra de consumidores. Y particularmente diría yo que un impacto más fuerte va a tener en estos sectores que no han tenido regulación y que son los que más denuncias presentan, ¿verdad? Como decía antes, telecomunicaciones, bancos y energía eléctrica.
Samuel, hagamos el siguiente ejercicio. Hoy tenemos una dirección de defensa o de atención al consumidor, se llama Dirección de Atención al Consumidor. hagamos el siguiente ejercicio. Un caso, un abuso, ¿cómo funciona hoy y cómo debiera funcionar si esta legislación es aprobada?
Bueno, por ejemplo, hemos visto muchos casos relacionados con cobros, digamos, excesivos en alguna institución financiera, ¿verdad? Entonces, se presentan unas denuncias, ellos lo que llevan es que las sistematizan, ¿verdad? Las recogen en una base de datos, pero ahí se queda, porque no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, me cobraron excesivamente, yo presenté mi denuncia ante Diaco y no puedo hacer nada porque Diaco no puede entrar en ese sector. Lo que cambia con esta iniciativa, o más bien con la institución que se crea a partir de esta iniciativa, es que ahí sí se podría empezar a tener un mecanismo, primero de conciliación, de investigación, que se entienda mejor qué fue lo que pasó, que se pueda establecer si hubo responsabilidad o si fue efectivamente un abuso de parte de la institución financiera, y que pues se pueda resolver inicialmente por conciliación, pero si no, se establece unos procedimientos para que se pueda llegar a algunas sanciones. Hay también procedimientos de apelación si no está de acuerdo, por ejemplo, la institución financiera, y finalmente pues se llega a una resolución, y si no, pues entra en un proceso contencioso administrativo en el sistema de justicia normal y pues ahí sigue. Pero esta institución cambiaría la relación, sobre todo cuando tienen que ver con abusos hacia consumidores, que estamos plagados de ejemplos. Es que en la vida cotidiana de todos nosotros y nosotras hemos conocido de abusos que quedan en impunidad porque
las tarjetas de crédito que te cargan durante 6 meses, un seguro X, por ejemplo, de asistencia en las carreteras que vos nunca pediste y que,
por ejemplo,
y que nunca lográs que te devuelvan ese dinero porque dicen que lo debías haber reclamado desde el día número uno.
Intenten cancelar una tarjeta de crédito, es imposible.
Vayamos a dos críticas que a mí me parecen que tienen cierto punto de solidez. Por ejemplo, sí, no se genera un incentivo perverso con la ley cuando se dice que esta institución se financia a sí misma con el importe de las multas que cobra. Digo, no nos va a pasar igual que como ocurre con las policías municipales de tránsito que salen a hacer su aguinaldo o su bono 14, a costa de los de quienes conducen. ¿No va a pasar algo parecido con esta ley de defensa del consumidor?
Ah, no, bueno, es que hay fondos, tiene fondos privativos. Yo no recuerdo si esto está en la iniciativa o si es una enmienda que vamos a presentar, pero sí, evidentemente, si dependiera exclusivamente de multas o sanciones, pues su incentivo es poder generarse recursos y poner multas lo más que pueda, pero no, lo que busca es que, bueno, hay una parte pequeña que tiene fondos privativos, pero lo más importante viene de un financiamiento público, ¿verdad?, porque es una institución pública, entonces tendría que estar dentro del presupuesto. De todas formas, por ejemplo, Diaco recibe en este momento eso y se trasladaría, por ejemplo, hacia esto, pero sí, no depende exclusivamente de este tipo de financiamiento.
La otra crítica que me parece sólida es la de por qué es el Congreso quien elige al defensor del consumidor. ¿Eso no le da un cariz político a un cargo que debería ser apolítico?
Nosotros, de todas formas es una institución pública y tiene que tener un procedimiento político, ¿verdad? Porque además no vamos a meter a otros sectores para tener otra instancia corporativista y que se politicen. Es una designación política que tiene que responder a cierta visión en ese momento de las mayorías sociales. Pero lo que hicimos fue también trabajar una enmienda para que pueda tener por lo menos un contrapeso. Entonces, hay una propuesta que saldría del Congreso. Esto todavía está en discusión, ¿verdad? Pero la idea general sería que salga una propuesta de terna del Congreso que tenga legitimidad, digamos, y después que pueda ser el presidente quien confirme a la persona que va a tener la procuraduría. ¿Verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el procurador de derechos humanos. Es un procurador o procuradora la que se elige, ¿verdad? No es necesariamente otra institución. Entonces, a mí me hace sentido que sea ese el procedimiento, pero le agregamos por lo menos un balance más en el procedimiento que estamos enmendando.
Samuel, yo veo que, por ejemplo, el artículo 185 habla de la fiscalía y los juzgados y dice que para los efectos de la creación de las fiscalías y juzgados, la corte, es decir, hay que crear un sistema judicial que atienda esto. Bueno, al final es el sistema judicial el que lo atiende. ¿Para qué crear una burocracia mayor? Que bastaría con decir, se crea una fiscalía de consumidores y la DIACO manda la denuncia a la fiscalía y se acabó. Algo
No, no, no.
que ya ocurre. ¿Por qué crear esta estructura? Es que en serio, yo veo una estructura burocrática enorme, politizada, como Juan Luis ha explicado,
No, no,
enormemente.
no, no, yo no digo politizar, yo
No,
estoy
no,
diciendo que
como
hay
tú
un
has
riesgo
explicado. No,
en el
no.
mecanismo de elección.
No, no hay ningún riesgo, es politizada, de riesgo nada. La política la elige, no hay ningún riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si lo eligen los políticos, está politizada, riesgo no hay ninguno. Y al final, todo lo que ocurra va a ir a un juzgado o a una fiscalía. Pues eso ya se puede hacer. ¿Para qué crear estructura nueva?
Porque en realidad no atienden este tipo de denuncias y tampoco se comprende muy bien. De hecho, si van a revisar cuántas condenas hay, por ejemplo, sobre delitos de abuso a consumidores, prácticamente no existen en toda la historia del sistema de justicia de Guatemala, porque no se atienden estos casos. De hecho, los delitos administrativos que se atienden tienen que ver con temas fiscales, básicamente. Pero un juez no dicta una sentencia, por ejemplo, en contra de una, qué sé yo, emisores de medios de pago porque abusaron en cuanto a los cobros en una tarjeta de crédito. Eso no pasa porque no existe especialización en los juzgados sobre este tema ni investigación en las fiscalías sobre este tema. Esto sí tiene que tener una especialización en el sistema de justicia y en la persecución penal, porque si no, ahí sí se van a tomar medidas completamente irresponsables y digamos los abusos y se van a
Pero
trasladar
con crear
hacia
esa
el Ministerio Público.
especialización sobra. Lo que hay es que crear esa. O sea, nada nos
No,
dice si la especialización no existe.
no es que sobre, ¿verdad? Pero por lo menos empiece el procedimiento para que haya algo especializado sobre este tema. Si no, se van a ir al Ministerio Público y los conoce que la FECI, ¿verdad? O quien se les ocurra. Pero existen, tienen que existir fiscalías como funciona en cualquier democracia en el mundo, cualquier mercado funcional que pueda atender
Que
estos
están
casos
especializadas también
específicamente.
para no aplicar, por ejemplo, una ley penal sobre un asunto que fue un trato entre el consumidor y el establecimiento. Samuel,
Exactamente,
uno de
por
los
ejemplo.
argumentos de los opositores es que el libre mercado debiera resolver estos asuntos. Recién desarrollamos una entrevista con un consultor, le citamos el ejemplo de las tarjetas de crédito, dice, bueno, se debe leer a profundidad el contrato, aunque el contraargumento ahí es que las tarjetas han aceptado que no han proporcionado la información completa. Va, ya hay una ley que las obliga. Un restaurante que intoxica a una familia completa se solventa con que la familia nunca más vuelva a ir a ese restaurante. Esta protección al consumidor se está enfocando en resarcimientos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa situación que fue real, es de unos conocidos que van a un restaurante y terminan intoxicados? Lo que ocurrió después, hay que contar la historia completa, que cuando el padre de familia aborda el restaurante, pues el restaurante dice, por favor, nosotros nos haremos cargo de la cuenta completa de toda la familia. Pero, ¿cómo reaccionaste a ese argumento? El mercado lo va a resolver. No visitas nunca más ese restaurante, cerras tu contrato con ese servicio de telefonía que no te está sirviendo bien, usas paneles solares y el servicio de energía eléctrica que estás contratando no está funcionando. ¿Cuál es el contraargumento a esa
Es
posición?
que sí, el mercado nunca va a operar para garantizar derechos, ¿verdad? El mercado opera para maximizar utilidades, eso es lo que funciona. Y en realidad aquí no hay libre mercado tal vez en la terminal y nada más. De ahí el país está plagado, la economía está plagada de imperfecciones, de monopolios, oligopolios, carteles de todo tipo, ¿verdad? Miren el caso de los medicamentos, por ejemplo, es un cartel de libro de texto, es una imperfección absoluta, eso es una aberración, cualquier cosa menos mercado. Entonces, ese tipo de abusos, porque los incentivos están puestos para que quien gane sea quien cometa los abusos, hay que cambiarlos de alguna forma. Y esta es una ruta que se puede establecer. Yo creo que siempre se tiene que tener una discusión sobre tema de defensa de consumidores junto con el tema de competencia, ¿verdad? Que yo creo que esa iniciativa además puede ahí contribuir a que el mercado sea un poco más eficiente. Pero en este caso lo que sucedería es que equilibra un poco más las desigualdades que hay entre algunas empresas que, como digo, son una pequeña minoría que cometen abusos, y consumidores que están en este momento completamente indefensos, y que además no hay instituciones públicas que puedan poder contribuir a equilibrar un poco la balanza.